en la media a tumba abierta. José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos en este horario atípico a nuestra cita con el ciclismo aquí en Radio Marca. Hoy de 3:30 a 4:00 p.m, en la media a tumba abierta, mandándole un abrazo enorme a Yanela Clavo, que tendría que estar a esta hora hablándonos de salud y poniéndonos al día en torno al coronavirus. En un día muy especial para el mundo del deporte, este 28 de abril del año 2020, especialmente para el mundo del fútbol, pero también, por extensión, para el mundo del ciclismo, porque todos los amantes a cualquier documental deportivo recordarán esta sintonía que comienza a sonar por debajo. Es la de Informe Robinson, la cabeza, la voz visible de este programa, de esta magnífica realización televisiva. Michael Robinson nos ha dejado en el día de hoy. Para él, un fuerte abrazo. Siempre tuvo un hueco para el ciclismo. Con Luis Ocaña, con el equipo Movistar, con el Tour de Francia o con esta joya, contándonos los entresijos de la historia de Gino Bartali.
Pero también la ciudad de Ponte Aema y de Vía Chantillana. Allí, en el número 177, un pequeño y escondido museo simboliza una época pasada.
Vaya para él el recuerdo también de la familia del ciclismo. Un abrazo enorme para Michael Robinson. Nosotros, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, vamos a darnos una vuelta por el mundo para ver cómo está la actualidad ciclista. No tenemos demasiadas noticias, ya está Nacho Lavarga por aquí junto a mí, así que comenzamos marchándonos hasta Colombia. Pues queríamos marcharnos, queríamos conocer un poquito cómo se está viviendo en todo el globo esta pandemia, también en el mundo del ciclismo. Nos marchamos hasta Colombia para saludar a una de las grandes revelaciones del año 2019 y a uno de los hombres que apuntaban muy, muy alto en este 2020. Sergio Higuita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Todo excelente por aquí, pasando la cuarentena. ¿Y ustedes cómo han estado?
Nosotros muy bien, deseamos que, como decíamos, que toda tu gente esté muy bien, corredor del Education First, ganador el año pasado también de una etapa en la Vuelta Ciclista a España. No sé dónde estás, sé que estás en Colombia, pero ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde tienes tu residencia?
Ahora me encuentro en la ciudad de Medellín, vivo acá, nací acá en la ciudad de Medellín, estoy con mis padres y pasando... acá con la familia en cuarentena. Inicialmente llegué cuando inició todo, ahora son las llamadas a Santa Elena, a una hora de acá de la ciudad, para tener una cuarentena en solitario para no estar seguro de que no viniera contagiado de Europa. Y bueno, cuando todo salió bien, más o menos pasé un mes y 10 días allí en solitario, en un lugar donde hago dos training camps en altura, 2500, ya me bajé unos días a visitar a mi familia y estoy aquí con ellos esperando a ver cuándo podemos venir a montar en bici.
Oye, ¿cómo está Medellín en cuanto a como decíamos, al confinamiento, ¿no? Al tener que estar en casa, en cuarentena? Me decías que no podíais entrenar, ¿también tenéis que estar recluidos en casa todavía?
Sí, la verdad que sí, acá digamos que no tenemos, en Colombia no ha llegado una cifra tan alta como se ha tenido en Europa, pero el gobierno ha estado muy precavido, se han tomado normas de seguridad rápidamente al ver, digamos, lo que pasó con España y con Italia. Entonces aún seguimos acá, poco a poco se van volviendo a las actividades, digamos que pasamos casi un mes con el cese de actividades, pero ya se le ha dado, digamos que a la ciudadanía, un poco de libertad para entrenar. Un poco de 5 de la mañana a 8 de la mañana, un espacio en los parques y zonas así, pero manteniendo los límites de seguridad, y la verdad se ha controlado bien.
preguntar, Sergio, por cómo estás entrenando y por si crees que se puede preparar un Tour de Francia, por ejemplo, una gran vuelta desde el rodillo, porque, por ejemplo, aquí en España los ciclistas todavía no han salido.
Bueno, sí, yo sigo preparándome también en el rodillo, estoy entrenando unas 12 horas semanales. La verdad, tenemos la esperanza de poder salir a la carretera. Al fin creo que una preparación para una gran vuelta del rodillo es muy dura de hacer, especialmente porque es muy diferente, podemos trabajar algunas cosas, no perder tanta forma. Pero en realidad nuestros entrenamientos de calidad los hacemos desde carretera, desde subir puertos, hacer mil kilómetros a la semana y tener entrenamientos de calidad. Entonces tenemos la esperanza de poder salir y preparar el Tour o alguna grande que podamos correr este año.
Y te quería preguntar por Rigo Urán, por tu compañero que sigue recuperándose después de esa caída del año pasado en la Vuelta a España. ¿Le ves con el ánimo ya al 100%? Que Rigo es alguien que siempre está contento, pero ¿le ves con capacidad de poder volver a hacer algo importante?
Sí, la verdad que él está muy motivado. Realmente este año, después de Tour Colombia, su motivación quedó alta. Y tenía ilusión de volver de nuevo a las carretas europeas. Iniciaba con la Vuelta a Cataluña, pero ahora se le nota bien, está motivado y es un hombre que disfruta mucho su profesión.
Y el otro día veíamos también ahí en redes sociales, os lleváis muy bien, ¿no, Rigo y tú? Que decíamos que creo que era la broma venía por cómo cantabas, ¿no? O algo así, creo que me pareció ver en tema de redes sociales y demás. Hablabas también de Tour Colombia, Sergio. Empezaste la temporada ganando, llegaste a París-Niza, alcanzaste el podio, estabas entre los mejores de este inicio de 2020, en un año que ibas a debutar en el Tour de Francia. Bueno, ojalá llegue también, ¿no? Y se pueda debutar. Tenías las Ardenas también, donde el equipo había confiado en ti. Claro, ¿cómo te vino a ti el parón? Porque me imagino que ha sido un frenazo, ¿no? Con lo bien que había empezado el año.
La verdad que sí, había iniciado el año muy bien, muy motivado. Inicié con pie derecho y la verdad el parón pues nos deja con un año incompleto de experiencias, de madurez. Yo vengo en una progresión buena gracias a mi equipo que me daba la confianza, a todas las experiencias que he venido ganando durante todos estos años. Entonces lo deja uno como cortado, pero ahora lo más importante es pensar en que la gente se pueda recuperar, que podamos pasar esta pandemia que estamos viviendo, y creo que vendrán años también para seguir mostrando la calidad. Soy aún joven, entonces tengo años por recorrer, pero lo importante que ahora es pensar en las personas que están sufriendo el virus y que están enfermas, desearles una pronta recuperación.
Tú corriste en París-Niza, donde ya se vio el experimento, ¿no?, de correr sin público, el intentar mantener la carrera a costa, claro, de que no se podía pues contar con público en las cunetas. ¿Te imaginas un Tour de Francia sin público? ¿Te gustaría un Tour de Francia sin público, por lo menos por correr? Porque, claro, entre la duda de Tour de Francia sin público o no correr, no sé qué prefieres.
Yo creo que, digamos, sería una carrera diferente. Sería una carrera, digámoslo así, que correríamos por nuestros equipos, por la afición, porque haríamos, digamos, un aliento más a la afición, porque nosotros también gran parte lo hacemos por la afición, para que ustedes disfruten del espectáculo, y sería televisada hacia todo el mundo. Entonces creo que la gente vería desde sus casas el Tour, y yo por mi parte lo correría. Me gusta correr, me gusta estar en carrera, que no tengamos la gente allí desde cerca, es muy diferente. En París-Niza fue muy diferente, fue una carrera, digámoslo así, simple, porque realmente lo épico lo vivimos nosotros haciendo batallas, en el ciclismo, pero también la afición es en las carreras épicas, una subida a un Tourmalet lleno de afición, a una subida de las más importantes del Tour con miles de aficionados, lo hace ver apasionadamente. Y bueno, ahora la pasión se tendrá que vivir desde casa si se hace sin público, entonces lo haríamos un poco simple, pero con la ilusión de, con la misma ilusión de dar lo mejor.
Yo te quería preguntar, Sergio, por el tema del auge de los ciclistas colombianos, ¿no? Hace unos días diste unas declaraciones en las que decías que Nairo ha sido el mejor corredor colombiano, ¿no? El que abrió un poco la veda, pero Bernal ha sido el primero en llevar el maillot amarillo a Colombia. ¿Quién crees que es el mejor o el mejor corredor colombiano?
Yo creo que, bueno, Bernal ha hecho algo muy importante. Yo creo que los dos son muy buenos, pero Nairo, es cierto que el palmarés de este hombre es impresionante, tiene muchísimas carreras ganadas. Yo creo que cualquier ciclista soñaría con al menos ganar el 10% de lo que ha ganado Nairo en toda su carrera deportiva. Bernal marcó algo histórico, pero Nairo también ha marcado historia, entonces digamos lo que los dos han escrito la historia para Colombia, y los dos son grandes corredores. No podría decir cuál es mejor porque, digamos, son diferentes tiempos en los que han reinado. Entonces, no podría decirlo ahora, pero los dos son muy buenos corredores.
Y volviendo a Nairo, que también ha vuelto, ¿no?, con esa fortaleza, ¿le ves ganando un Tour de Francia, por ejemplo, si se termina celebrando?
Este año estaba como una moto, ¿eh?
Sí, la verdad, Nairo ha iniciado muy bien este año, se encuentra motivado. No sé si lo iría ganando un Tour, porque es que el ciclismo en realidad es muy incierto, ¿sabes? Un día vas muy bien y otro día no cuentas, vas bien, pero no cuentas con la suerte de poder ganar la carrera. Entonces, son muchos factores que afectan mucho un resultado. No solo que vayas bien a la carrera, sino que el factor suerte de que no te caigas, de que no pinches, también influye mucho. Entonces, yo creo que un ganador de una carrera tiene que tener el día de su suerte, como lo tuvo Bernal en el Tour, y que tenga una condición en Panamá. Y si tiene las dos, más adelante, y si no, pues podemos ver como Dumoulin, siendo un corredor de los más importantes en un Giro, se cae, y esta caída le ha afectado hasta ahora, que no ha podido recuperarse. Entonces yo creo que son muchos factores.
Escuchábamos estos días, Nacho, ahí hablando también, por ejemplo, Alejandro Valverde, hablaba de las grandes, de que se van a concentrar mucho, ¿no? Si al final todo este calendario sale, vamos a tener tres grandes vueltas casi en tres meses, o bueno, o en un poquito menos, de manera consecutiva, el Tour, el Giro, luego la Vuelta, entre medias las clásicas también, ¿no? Decíamos antes que en las Ardenas Sergio podía haber liderado el proyecto del Education First. Sergio, ¿es mucha tralla tan concentrada, mucha paliza lo que vais a encontrar a final de año? No sé cómo lo ves tú y ¿cómo pensabas o piensas organizar el calendario tan raro que se va a quedar para ti?
La verdad, sí, va a ser complicado organizar ese calendario porque no sabemos aún qué carreras se hagan realmente. O sea, se tiene como un calendario marcado como posible, pero yo creo que hasta no recuperarnos de este virus, no puedo asegurar por mi parte que se organiza un calendario en sí. Yo creo que hay carreras marcas que están organizadas, pero yo creo que tenemos que estar a la espera de cómo evoluciona el mundo. Y la verdad sí sería un calendario muy cargado, pero al fin tenemos que correr, tenemos que adquirir nivel. Sería muy, muy fatigada. Digamos que quedaría mucha fatiga correr tantas carreras juntas, pero también yo creo que el equipo distribuiría muy bien a todos los corredores para asistir a todas las carreras, porque como vamos a tenerlas todas tan juntas, vamos a tener que enviar varias nóminas a cumplir con diferentes carreras para así no reventar a todos los corredores. Creo que sería así la única.
La última por mi parte, Sergio. Tú empezaste aquí en Europa en la Fundación Euskadi, que este año ha dado un salto de categoría. Ha vuelto el patrocinio de Euskaltel, que es un histórico en nuestro ciclismo. ¿Cómo es tu relación con Mikel Landa, que te trajo él para aquí, para España? Y si le ves también ganando una grande ahora que ha cambiado de equipo y está en el Bahrein.
Sí, la verdad, Mikel es un gran corredor. También está en nuevos aires como Nairo, se encuentra motivado. Creo que es un corredor que este año puede dar mucho de qué hablar si corremos alguna de las grandes. Y claro, si tiene la condición de hacer podio y todo le sale bien, yo creo que todo es posible.
Sergio, pues ha sido un placer charlar contigo. Todo el abrazo y toda la fuerza del mundo también para ti, para Colombia, para toda tu gente. Y ojalá pues la próxima sea simplemente para hablar de carreras, para hablar de, pues eso, el gran papel, por ejemplo, que vimos tuyo en Colombia, en París-Niza y el inicio de temporada, o también el año pasado. Así que a cuidarse, a seguir entrenando ahí como se pueda también en casa. Y oye, toda la fuerza del mundo. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, un abrazo a todos y espero que todos se encuentren muy bien y un gran abrazo a todos les envío.
Un abrazo, gracias.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me tiene fuera de sí, hasta no sé lo que hago.
Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar y las que se cuentan solas.
Para Manu Tenorio, ¿cuál es la canción que le levanta el ánimo?
Pues mira, yo la verdad es que os comunico a vosotros que yo por la mañana cuando llevo a mi niño al cole, ahora no, por supuesto, pero siempre me pongo Radio Marca. Es la de... La sintonía esa a mi hijo le encanta. Es un temazo, tío. Es como, vámonos con alegría a la calle. Venga, que nos vamos a comer mundo.
La tribu, ¿eh? La tribu en esta, la tercera hora.
Me muero con lo que acabas de decir. O sea, ahora mismo me quiero, pero vamos.
Esto David Sánchez no lo quiere.
Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro.
Hay que saber disfrutar de la vida.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar y las que se cuentan solas.
Ana Rosa Quintana, hola Ana Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo estoy haciendo muy bien, todo es un ejercicio también de creatividad, ¿no?
Es Carlos Herrera y lo saludamos ya en el marcador de Radio Marca. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joaquín debería ir convocado con la selección a algún partido trascendental.
Podéis ver a Sonsoles Onega. Hola Sonsoles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Pablo? Déjame que te diga que estoy más en esos testimonios inspiracionales que...
Josep Pedrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. No, estar cerca de la gente, hablar de lo que es de lo puramente deportivo.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo lo que tengo claro es que nos tendremos que reinventar. O sea, que habrá que hacer algo diferente desde luego a lo que estábamos haciendo.
Gracias por escuchar.
Todos los días a las 8 de la tarde, una cita con los mejores protagonistas. Después de los aplausos, los escuchas en Marcador.
Radio Marca. El deporte es nuestro.
Y de Colombia nos marchamos hasta la otra punta del mundo. Dejamos América para marcharnos hasta Asia. En Filipinas está el corredor pucelano Edgar Noales, que ya nos está escuchando. Edgar, muy buenas.
Hola, buenas.
Buenas noches para ti. Lo que queríamos era lo que decíamos antes, conocer un poco cómo se está viviendo el confinamiento en el mundo del ciclismo, esta crisis del coronavirus, también en Asia. Tú estás en Filipinas, trotamundos del ciclismo, como te bautizaba Nacho Lavarga en las páginas en la web del diario Marca. ¿Cómo estás allí? ¿Cómo se vive todo en el mundo del ciclismo en un lugar como Filipinas?
Bueno, pues básicamente ruidos, ¿no? Vive aburrido porque no puedes, tampoco se puede salir aquí a entrenar. Bueno, en Filipinas tenemos, quizás no hay tanta cultura deportiva como en otros países, entonces realmente no hay ni siquiera una ley, o no han hecho ninguna excepción, o ni se la han planteado siquiera, qué pasa con los deportistas profesionales, vamos, ni los propios corredores filipinos o otros atletas filipinos. Entonces, bueno, básicamente llevamos desde el día 16 de marzo en cuarentena, en casa, vamos, sin poder salir a entrenar. Lo único que cojo la bici es para hacer recados, porque está permitido desplazarte en bici, pues para ir a comprar el pan, para ir a la farmacia, para ir a comprar comida. Eso sí, te puedes desplazar en bici, pero entrenar no está permitido.
Porque, por ejemplo, en Japón hay alguna zona de entrenamiento, se permite entrenamiento y demás, pero en una zona como Filipinas no se permite, y competiciones no hay en toda esa zona de Asia.
No hay ninguna competición, vamos, las que había han sido todas canceladas, aplazadas, y bueno. En China, por ejemplo, ya se puede entrenar perfectamente. Yo, mis compañeros de equipo de chinos están entrenando en carretera normalmente, vamos, como una vida normal. En Japón, los coreanos también pueden entrenar. Malayos, tailandeses pueden entrenar siempre que vayan solos. O bueno, depende de si los taiwaneses también pueden salir en bici. Y bueno, más o menos son esos países los que están pudiendo salir a entrenar. Ah, bueno, y perdón, Vietnam. En Vietnam ya hacen vida normal, porque hay otro chico español que corre en un equipo de Vietnam y bueno, me ha dicho, estaba hablando hoy con él y me ha dicho que ya pueden entrenar perfectamente normal.
Estaba sin rodillo en casa, Eddie, ¿has conseguido alguno o todavía sigues haciendo otro tipo de ejercicios?
Sí, ya he conseguido uno gracias a bueno, aquí un compañero mío de entrenamiento de por aquí cerca, él es militar de la Fuerza Naval de aquí de Filipinas, entonces bueno, él tiene un poquito más de libertad de movimientos, y como estaba en Manila, fue a una tienda de bicicletas y compró uno y me lo mandó para casa. Vamos, sí que ha costado conseguirlo.
Oye, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo es el día a día de allí en torno al coronavirus? ¿Cómo se está viviendo? No sé si ha pasado la gran ola de preocupación, si siguen con miedo a que se pueda producir más rebrote y toda esta situación. ¿Allí cómo se está viviendo?
Un poco, mucho pánico. También un poco por el desconocimiento un poco también de la enfermedad. Creo que se ha generado demasiado pánico en Filipinas. Básicamente al nivel de que no se ha explicado muy bien lo que como simplemente se ha explicado que es un virus muy contagioso y que es mortal, y claro, la gente está, cada vez que hay un caso en un pueblo o en una ciudad se acaba el mundo, ¿sabes? Es como, bueno, que hay que cerrarlo todo. Entonces sí que hay un poquito de más, mucha alarma, mucho pánico. Los muertos en coronavirus en Filipinas son 530 desde que empezó la pandemia. Es un número relativamente bajo para un país de 109 millones de habitantes. Y entonces, bueno, están intentando sobre todo que no se... O sea, que no se expanda mucho, porque sobre todo lo que yo creo que están intentando es que si pararlo lo máximo posible en esta época, que es el calor, que hace un calor ahora mismo, que no hay virus que sobreviva. Hace 3 días en aquí, en la ciudad donde vivo yo, marcó 50 grados el termómetro. Vamos, no se vive virus, persona, animal o cosa. O sea, era imposible salir a la calle a las dos de la tarde. Nos vamos, eso es peor que Sevilla en agosto. Y entonces, porque dentro de como un mes y medio va a entrar la época de lluvias, y ahí ya bajan las temperaturas, bajan poco, porque sí ha habido mucha humedad y tal, pero bueno, ya sí empezaría a venir dengue, la época del dengue y tal, y entonces, claro, ya se puede complicar más la cosa, como si se te junta el coronavirus con el dengue, se podría poner la cosa realmente fea.
Edi, ¿cuándo crees tú que va a volver la competición y cómo ves el calendario ciclista? ¿Crees que va a sufrir mucho este deporte, que pueden llegar a desaparecer equipos y corredores y demás?
Yo he pasado por todos los estados ya. He pasado por lo de, bueno, pues esto paramos un par de meses y en julio estamos corriendo. He pasado por el pensamiento de esto se acaba. Bueno, no soy muy optimista al nivel de que va a tardar. Por lo menos, no sé en Europa, pero aquí en Asia... A ver, aquí en Asia tenemos que coger un avión cada vez que vamos a correr. Y, por ejemplo, yo estoy viendo... Ayer he estado... No sé si ayer o esta mañana he estado viendo en Tailandia, por ejemplo. Están haciendo el plan de la desescalada, el desconfinamiento, bueno, como lo queramos llamar. Y la idea es empezar a que haya vuelos internacionales que recobre un poco de la normalidad. Ellos han dicho que recobre la normalidad para el 1 de septiembre. O sea, es que, claro, para el 1 de septiembre, y lo primero que no va a hacer es una carrera ciclista el 1 de septiembre. Entonces, claro, yo va a tardar un poco, no sé, en octubre, noviembre, no lo sé. Realmente no lo sé. Y aquí en Asia estamos bastante mejor que en Europa. Es decir, el número de casos en bastantes países es bastante, bastante inferior, pero... Pero bueno, creo que va a ser una situación complicada, tanto el ciclismo como tenis, como estos deportes que tenemos que viajar mucho de país a país, muy muy globalizados, va a ser yo creo complicado, ¿no? porque el problema no es que, a ver, en China hace dos o tres días nos mandó un email el Tour de Corea, que le tenían que cancelar la carrera, y nos decían, es que en Corea se puede correr perfectamente, podríamos hacer la carrera, pero claro, ahora mismo cualquier persona que venga de fuera de Corea tiene que estar 14 días en cuarentena y no es posible.
Es el todo lo que va a conllevar el problema de confinamientos ahora, de cuarentenas después, de organización, de grandes aglomeraciones de público. Todo esto parece que va a dejar el mundo del ciclismo, pues eso, con secuelas para recuperar la normalidad. Ojalá que en cuanto a equipos y en cuanto a futuro económico, pues esto no resquebraje el panorama actual que tenemos, pero habrá que esperar, porque como decimos, parece que esto del coronavirus todavía no ha dicho su última palabra. Edgar, te mandamos un abrazo enorme a Filipinas, te damos las gracias por atendernos, sobre todo porque no será sencillo tampoco el estar lejos de la familia, lejos de España, durante sobre todo estas fechas cuando solo llegan malas noticias, ¿no? Desde aquí, desde cualquier parte del mundo, así que un abrazo enorme y gracias por compartir también tu experiencia con todos nosotros.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo a España que bueno, que le hace falta y que bueno, que se saldrá adelante. Y nada, que esperemos que pronto podamos volver a correr, porque si podemos volver a correr es muy buena señal.
Ojalá, y así podamos también hablar solo de anécdotas y de vivencias en la otra parte del mundo con una bicicleta como excusa. La Varga, hablamos la semana que viene, un abrazo enorme.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Nos marchamos, que llegan las 4 de la tarde y viene Vicente Ortega con T4, hoy en horario atípico, en día atípico, pero hasta aquí llegó el mundo del ciclismo en Radio Marca. Adiós.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y oles! ¡Que me lo he llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.